Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
La noticia más importante de las últimas horas no ha tenido lugar ni en el Palacio de la Moncloa, ni en Cataluña, ni en las aglomeraciones, o las Navidades, el Black Friday, ni tampoco el puente, ni siquiera ha tenido lugar en el fútbol. La noticia más importante no ha tenido repercusión, esto es cierto, más allá de unos segundos en los informativos, porque ha tenido lugar allí donde una vida vale menos que en Occidente. Hay un lugar en el mundo donde las mujeres y los niños son carne de atentado por ir a un colegio no musulmán, donde las personas que van a trabajar al campo se juegan la vida por el mero hecho de cultivar una tierra que, según algunos, no les pertenece. A todos ellos, niños incluidos, los hacen saltar por los aires con coches bomba, los disparan, los degüellan, los queman vivos. 43 agricultores han sido asesinados este fin de semana mientras cultivaban en campos de arroz. Las autoridades han confirmado que en realidad el número total de víctimas es bastante superior. En realidad es de 110. 110 vidas segadas a machetazos o directamente acribilladas. Las únicas imágenes son las de cadáveres, muchos cadáveres, que es lo que se ha visto en televisión, cadáveres cubiertos con sábanas, ordenados en fila, sobre el suelo de una tierra que a partir de ahora les va a dar cobijo. Nada se sabe de las numerosas mujeres que han sido secuestradas para ser utilizadas como esclavas sexuales y a las que las autoridades les han perdido la pista. Imaginemos un atentado de estas dimensiones en Europa. Lo primero que habríamos hecho es llamarlo 29N y las redes sociales se habrían llenado rápidamente de etiquetas llamando a rezar por las víctimas y con muchísimos hashtags distintos. Pero todo esto ha sucedido bastante lejos de nuestras vidas, cerca de la capital del estado de Borno. No ha sucedido en España. No ha sucedido ni siquiera en Europa, ha sucedido en Nigeria. Tan lejos como Somalia, por ejemplo, donde este fin de semana otro atentado con una bomba en una heladería ha llevado a 7 personas a la tumba. Sucede demasiado lejos, como para que pensemos que estos grupos terroristas, Boko Haram en Nigeria, Al-Shabaab en Somalia, entrañen algún riesgo directo para nuestras vidas. En su momento sucedió con el ébola, o sucedió también con el Estado Islámico. Y también nos ha pasado este año, sin ir más lejos, con la crisis del coronavirus, a la que muchos miraron como una cosa que sucedía allí en una ciudad perdida de la China continental y a la que no había que prestarle demasiada atención. Total, solo se estaban muriendo unos pocos de los muchísimos chinos que hay. Solo nos interesamos por algunas amenazas cuando están llamando directamente a nuestra puerta y a veces es muchas veces demasiado tarde. En fin, dirá usted que suficiente tenemos con lo que tenemos aquí en España como para andar fijándonos en Nigeria. Pero miren, a veces es necesario hacerlo. Aquí en España, es verdad, tenemos lo nuestro. 70.000 muertos, una ruina económica salvaje. Y estando en manos de quién estamos, seguramente quien nos diga que mejor centrarnos en lo de aquí, pues igual también seguramente tiene usted razón. En España hoy el presidente Pedro Sánchez podría haberse cogido el Falcon para ir a Canarias a ver la nueva ubicación en Gran Canaria de quienes llegan de África, porque el campamento de Arguineguín lo han traspasado y lo han llevado a un lugar. O podría haberse trasladado de Pedro Sánchez a Canarias para conocer de primera mano la brutal crisis que vive el sector del turismo en las islas. Pero hoy se ha conformado con quedarse en Moncloa y ha lanzado al sector un mensaje de aliento a través de un vídeo que se ha grabado en un foro turístico que se celebra en las islas y al que no ha querido asistir él en persona, no ha acudido. Miren, en España la mejor forma de ayudar al turismo sería bajando impuestos. Miren, Bélgica y Bulgaria han aprobado reducir el IVA a la hostelería a raíz de la pandemia. Noruega y la República Checa han aprobado a su vez reducción del IVA y de todos los servicios turísticos. Y 8 países, Austria, Alemania, Lituania, Italia, Reino Unido, Chipre, Grecia e Irlanda, han combinado ambas reducciones del IVA. Aquí en España nada. Nada porque hay que seguir exprimiendo al principal sector de nuestra economía, que es el turismo, aunque esté prácticamente al borde de la quiebra. Ayer le preguntaron a la ministra de Industria y Comercio, Reyes Maroto, si se le iba a bajar el IVA al turismo, es una entrevista al diario ABC, y Maroto respondió que no. No porque decía, esto solo mejoraría la cuenta de resultados de las empresas. ¿No serían tan graves estas declaraciones? Si no fuera porque da pena tener a una ministra que tiene el título de economista, pero que no sabe todavía que el IVA es neutro en una cuenta de explotación de una compañía y que subir el IVA o bajar el IVA no afecta en nada su rentabilidad directa. A lo que sí afectaría bajarlo es al sector en sí, porque se podrían ofrecer precios más bajos e incrementar la demanda para el sector del turismo, que es lo que se necesita. Pero existe que muchas veces tenemos el problema de que nos gobiernan personas que nunca jamás han estado en la empresa privada y la conocen, pero muy de lejos. Y si en todo caso fuera así, lo que dice la ministra Maroto, hombre, que las cuentas de una empresa tengan resultados positivos, siempre será mejor porque podrán dar de comer mejor a las familias que están ahora mismo pensando si van a continuar con sus trabajos en esas empresas que dependen del turismo. No termina de entender este gobierno que las empresas son las que generan empleo y riqueza y que cuanto más fuertes son, más y mejor contratan. Pero tenemos un gobierno que en lugar de un aliado ven las empresas a un enemigo. Las empresas privadas son fundamentales. Y sin empresas privadas no hay estado del bienestar. Así que el gobierno sabrá exactamente lo que hace. Y el gobierno sabrá lo que dice. Y por terminar con el repaso del día, que a continuación vamos a hacer de manera tan minuciosa como siempre. Lo último es la entrevista de Pablo Iglesias en La Sexta. El vicepresidente del gobierno ha hecho esfuerzos ímprobos para justificar los pactos presupuestarios con Bildu. Ha puesto en valor un hecho objetivo que hoy ha tenido lugar. Ha dicho Pablo Iglesias, miren, Bildu está haciendo un recorrido porque, por ejemplo, la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados, Merchiz Purúa, ha acudido al homenaje que hoy se hacía en la Cámara Baja a Ernest Lluch. Pero lo que también es verdad es que ni Merchiz Purúa ni Arnaldo Otegi han pedido nunca perdón por los atentados, ni han reconocido que se hayan podido equivocar, defendiéndolos, ni han condenado todavía a esta hora el terrorismo. Y por eso se le ha preguntado a Iglesias si no cree que los de Arnaldo Otegi deberían hacer un recorrido ético más profundo. Un recorrido ético más profundo. Y ha sido aquí cuando Pablo Iglesias se ha molestado muchísimo.
Imagínate que aquí estuviera sentada alguien que dijera, he llegado a un acuerdo de presupuestos con el Partido Popular. Yo no me imagino un presidente diciéndole, ¿usted no cree que los dirigentes del Partido Popular y de Vox tienen que hacer un recorrido ético para acordar unos presupuestos? ¿A qué son ningún periodista? Vox. Sí, sí. ¿Y los del Partido Popular? Que a mi padre le han llamado terrorista. ¿Tienen que hacer un recorrido ético o no lo tienen que hacer? ¿Los señores de la Gürtel tienen que hacer un recorrido ético? ¿Los señores que crearon un aparato parapolicial para perseguir a sus adversarios políticos mintiendo, engañando, utilizando a nuestros policías para protegerse respecto a Bárcenas y para inventar pruebas falsas, tienen que hacer un recorrido ético?
Pues probablemente no tienen que hacer el mismo recorrido ético que tendría que hacer Bildu. ¿Por qué? Porque estamos hablando de asesinatos de ETA. No estamos hablando de algo que han dicho sobre el padre de una persona en el Congreso de los Diputados, ni estamos hablando tampoco de la corrupción del Partido Popular, corrupción que es repugnante, no cabe ninguna duda de esto, pero no es ni de lejos lo mismo que un asesinato, que en esto intenta confundir a la opinión pública el vicepresidente del gobierno. Miren, si queremos hablar de corrupción, la mayor corrupción que ha habido en España, la mayor corrupción moral, ética y económica, ha sido la de los asesinatos de la banda terrorista ETA. Que ha habido corrupción ahí, que dinero han movido una auténtica barbaridad, en todo caso, y sin restar ni un ápice de gravedad a Gürtel o a Kitchen. Equiparar las miserias del PP con los atentados de ETA, con el tiro en la nuca o con el coche bomba, solo por justificar un presupuesto, lo único que habla es de una perversa doble moral que tenemos inserta lamentablemente en el gobierno de España.